to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Pues aquí estamos, en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ramón Cisterna, ¿cómo está, Ramón?
Pues muy bien, fenomenal.
Sí, ¿no?
De momento.
De momento, de momento. ¿Qué par de Cacochea?
Fantastic.
Sí, ¿no?
Sí.
Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Todo en orden.
Y a los oyentes, a los que ya les he invitado esta mañana que participen con nosotros a través del 688-88-7788, para que vayan dejando sus comentarios en un día como el de hoy, en el que, bueno, hay una cuestión que es básica. Tenemos un 10% de inflación.
Joder.
¡Hala! Agarra eso.
Solo.
Ahora vete a negociar, ahora vete a negociar con el gerente aquí. Oye, el problema que tenemos.
Bueno, pues no deja de ser muy preocupante, ¿no? Porque esto, donde más se note, donde más se mide, es lo que hacemos todos los días, ¿no? Que es lo de ir ahí y hacer las compras y ese tipo de cosas. Esto influye en las vidas de todo el mundo de una forma muy seria. Y además es de los típicos problemas que, como lleguen a ser más estructurales y cabe, pues no sabemos dónde va a ser el tope. Entonces, no sé los peatones, el resto de los humanos, qué es lo que podemos hacer ante estas cosas. Se me antoja que hay bien poco. Entonces, imagino que nos tocará esperar un poco, ya veremos.
Hombre, hay un tema que yo creo que preocupa a todo el mundo, es decir, que todas aquellas historias que están vinculadas al crecimiento o a la bajada de los IPC, pues lógicamente arrearán también en el tema de la inflación. No sé, esto, la verdad es que es una situación complicada que, bueno, supongo que quien tenga que estar encargado de esto, pues tendrá previsto algo. Los demás, pues aguantar, no nos queda otra. A ver qué nos dicen. Porque la verdad es que la ciudadanía ahí poco tiene que hacer. Es un tema estructural muy importante ya, ¿eh?
Claro, es que a mí se me escapan las fórmulas, es que no tengo ni idea, la verdad.
Ya, hay expertos para eso, digo yo.
Mejor hacer una novena y rezar un poco, pero esto siempre pasa lo mismo. A mí me llama la atención cómo la gente, todos, funcionamos bastante a corto plazo. Entonces, bien, en este momento ha salido esa inflación en el mes de marzo, muy bien. Vamos a dar un poco de tiempo a ver si las cosas se van normalizando, porque esto vamos de susto en susto, ¿eh? El COVID, la guerra, la subida, la huelga de transportes, esto es la pena.
Sí,
a ver si se pueden normalizar un poco las cosas, ¿no? A ver qué pasa con la guerra,
claro,
es que... a ver qué pasa con los transportistas, ya se han puesto a trabajar.
Sí.
Bueno, es una buena noticia. Entonces, porque también hace nada, 4 días la gente estaba muy preocupada con los abastecimientos. De hecho, determinados productos, pues ha habido acopios como si fuéramos a estar nosotros en guerra, ¿no? A mí me parece que tenemos que tener un poco de calma.
Hombre, a ver, sí que es cierto que ahora mismo las cosas están muy caras. También es verdad que la guerra tiene una responsabilidad enorme. Pero hay que recordar que ya había inflación antes de esto, ¿eh?
Es que...
Pero
es que
estábamos hablando de un 6,8, un 7% antes de que empezara la guerra.
Pero es que es muy difícil de explicarle a la gente, o de explicarle. Yo tengo serios problemas para entender que la onda expansiva de lo que está pasando en Ucrania llegue a mi supermercado en Plencia. Tengo, pero serios problemas en entender por qué. Porque me dicen, el grano... El girasol. ¿Y qué pasa? Esos son los dos productos fundamentales de mi cesta de la compra. Entonces, yo creo que esto a veces se convierte en una serie de cajones desastre, que como está ocurriendo una cosa, pues la onda expansiva, por la guerra. Oiga, pues por la guerra están pasando cosas mucho más graves y probablemente mucho más serias, ¿no?, que la del desabastecimiento en nuestros supermercados en Euskadi. Entonces, yo no lo entiendo, la verdad.
No, es que es muy difícil entender.
Yo no entiendo que esa sea la causa. Que sea una más, vale. Pero esa no puede ser la causa principal.
Bueno, da la impresión de que es un recurso que se está utilizando ahora para justificar algo que ya venía viciado ya desde de antemano, ¿no? Es decir, que la guerra y alguna otra situación puntual, pues ha venido a incidir precisamente en el eslabón más débil de la cadena, que es precisamente lo que se venía arrastrando. En estos momentos, la verdad es que pocas cosas se pueden hacer. Estructuralmente, pues yo creo que los grandes capos de la economía entenderán, y sobre todo a nivel de gobierno, que bueno, pues uno de los elementos fundamentales es la contención del gasto. Ahí ya no hay excusas posibles. Es el momento ya con esta inflación que no solamente hay que tratar de recuperar bueno, pues la buena economía, sino que también hay que tomar medidas sobre qué es exactamente aquello que podemos prescindir a nivel de, bueno, pues a nivel de gobierno, a nivel de economía.
Ramón, a los seis meses nos dicen que tenemos que gastar. O sea, ya. Por, ahora contención del gasto, pero luego los seis meses, oiga, ustedes tienen que gastar, que ustedes si no gastan aquí, no,
pues,
la economía no funciona.
Claro, claro, la disección tiene que estar ahí, precisamente saber exactamente de qué se puede prescindir en estos momentos, que no es sustancial, fundamentalmente, y tratar de conservar pues la economía de bueno, pues del consumo, etcétera, etcétera, siempre que se pueda. Porque claro, ahora vamos a ver cosas que no pensábamos que estaban o que pensábamos que iban a ocurrir. Y vamos a verlo porque la economía se resiente con una inflación del 10%. Vamos, esto tampoco hay que ser muy experto para entender que este es el verdadero problema que tiene ahora la ciudadanía.
Hombre, hay una inflación galopante, que es un problema. Los sueldos no se van a compasar a eso, ni mucho menos.
Claro, ese es el tema.
Las pensiones no se van a compasar a eso.
Todo lo que dependía del IPC, entonces eso habrá que modelarlo de alguna manera, porque todo el mundo decía, no, todo esto va en consonancia con el IPC y tal y cual.
Mira,
bueno,
cuando se empezaron...
¿Ahora qué? Porque si tiras de esa cuerda, a ver hasta dónde puede llegar la inflación.
Cuando se empezaron a negociar las subidas de salarios anuales, se estaba hablando de un 5%, 6%, estaba ya rozando el 7% la inflación antes de la guerra.
Sí, sí, sí.
Y ya se estaba diciendo, bueno, no se puede hacer una subida del 7% de repente, habrá que hacerla como el año que viene prevemos que puede estar...
Pues no.
Ya, pero es que el año que viene tú no puedes prever nada ya.
Pues no.
Claro, pero ahora tú vete a una empresa y dile que tiene que subir el 10%... a todo el personal.
No, la verdad es que es algo impensable en estos momentos.
Como no tengas el músculo de Mercadona, pues ¿qué quieres que te diga?
Esto es como dice Kepa muchas veces. Vamos a ver, ¿de dónde va a salir el dinero para todo? ¿No?
Claro.
¿De dónde va a salir el dinero
para todo? Eso es un problema muy grave, ¿eh? Es un problema muy complejo.
Claro,
y tú dices, oye, es que... No, a ver, luego es lo mismo que las negociaciones que se han hecho, por ejemplo, que algunos sectores hacen. Es que hay que subir, etcétera. Vale, de acuerdo, porque las circunstancias, materias primas más caras, etcétera. Y cuando las materias primas bajen y el carburante baje...
A ver.
¿Qué hacemos?
A ver.
¿Bajamos otra vez? ¿A que no?
No.
Nunca se ha bajado.
No.
Nunca se ha bajado.
El tema de los carburantes es el ejemplo más pragmático que existe. Es decir, que cuando hay subida, suben inmediatamente. Cuando hay bajada, bueno, claro, pues hay que pensarlo, ¿no?
Las tortas son unidireccionales, siempre son al consumidor.
Sí, yo al final creo que...
estamos acostumbrados ya.
Yo creo que como trabajadores, por ejemplo, milongas, pues perdemos un poder adquisitivo enorme que no recuperamos nunca.
No,
siempre
así.
Vamos a rebufo.
Es así.
Vamos a rebufo de las circunstancias. Y esa es la gran realidad. Claro, tú tienes ahora un 10%, pues imagínate. Y ahora... Vale, medidas para paliar la situación.
Bueno.
Pero son complejas. Ya no puedes tomar las medidas que a ti te vienen en gana, porque dependes de Europa. Europa depende, cada uno es hijo de un padre y una madre. O sea, digo, a la hora de tomar decisiones, ¿eh?
Claro,
no es lo mismo Países Bajos, Alemania, que Francia, Italia, o Grecia, Portugal, o España, que pues van sacando la lengua. No, te vienen arriba y te dicen, no, pues esto no. Claro, el pool eléctrico. Te ponen pegas para que puedas sacar el gas. Si no sacas el gas de la ecuación, todo va a seguir disparado. Y unos engordando, como son las grandes eléctricas.
De todas formas, a mí me gustaría ver cuál es la evolución, porque hemos estado un montón de años prácticamente sin inflación, con cero.
Sí, sí.
O bueno, con menos uno.
Y casi bajada, con inflación negativa.
Entonces, bueno, pues seguro que todavía la chistera funcionará y algún conejo saldrá. Pero, claro, pero a ver, yo creo que...
Eres un optimista.
No, pero yo creo que hay situaciones que hay que verlas en perspectiva. Entonces, vamos a ver de aquí a junio qué pasa. Vamos a ver.
Bueno, pero...
Porque anteayer la bolsa estaba subiendo, Matías.
No, pero la bolsa va a su aire, ¿eh?
No, y ayer bajando.
Pero... Sí, pero la bolsa va a su bola, va a su bola.
Ya, pero quiero decir, aquí, al final todo...
Es como el casino.
Todo está interconectado.
Que sí, pero bueno.
Claro. Pero entonces, bolsa... vamos a... Ni las situaciones han sido establemente muy bollantes, ni... Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y quienes provocan esto, a ver cómo lo arreglan o qué parte de arreglo puede tener a corto plazo.
Ya, lo que pasa es que 3 meses me parece que es un plazo demasiado corto para tomar cualquier medida y sobre todo para notar que
depende.
Que las medidas que se toman tengan efecto.
Depende, mira, por ejemplo,
se ha medido un poco el impacto que tiene. Dice, hay una inflación que puede llegar a más.
Sí, pero vamos a ver.
Hasta ahora esa es la vivencia de la medición.
Cuando sacan de la ecuación el gas, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. ¿Quién asegura que van a sacar de la ecuación el gas?
Joder, pues nadie. Eso que han dicho, llevan diciendo toda la semana.
Toda la semana.
Lo que está claro es que aquí cualquier efecto, sea el gas, sea la eléctrica, o sea, sea la onda expansiva de la guerra de Ucrania, todo tiene que repercutir en la cesta de la compra del ciudadano.
Parece ser que sí, que no hay un mecanismo de control.
Es que no puede ser, Ramón.
Ya.
Es que no puede ser.
Ya, pero no hay un mecanismo de control para asegurar que esas cosas no tengan el impacto que están teniendo.
Cuando todo está normal, deberían de bajar los precios de todo.
Ya.
Esto es una locura que alguien se lo lleva por el camino.
Claro, pero la tendencia es precisamente todo lo contrario. La tendencia es que ya que hay un conflicto, ya que hay una situación, pues lo que hago es subir. Y realmente la tendencia es esa. Y
es
como
que
no haya mecanismos de control.
Que tiene el ciudadano en la calle, que cada vez que hay ruido alguien
claro,
mete la mano.
Claro.
Que sí. Es que esa es la impresión.
Que sí. Porque no hay mecanismos de control.
Sí,
debería
sí.
haberlos.
Sí, hay mecanismos
sí.
de control.
Sí,
lo que pasa es que ahora habilidosos se los saltan.
¿Dónde están?
Pues, hombre, ya,
¿dónde están?
De saque, la Unión Europea tiene que aprobar las medidas que hagan el gobierno español.
No, eso está claro.
Hay mecanismos de control, claro que hay. Otra cosa es que en determinadas circunstancias se pueda o no controlar las historias a corto plazo. Vuelvo a decir.
Eso es.
Vamos a ver qué pasa, hombre.
En ese ruido es en el que se maneja.
Yo no me entra la llorera. Vamos a esperar un poco.
Bueno, vamos a ver. Os voy a contar algunos comentarios que hacen los oyentes. Uno dice, es una situación muy complicada. ¿Cómo puede ser que la Hacienda Vizcaína se jacte de récord de ingresos? Es que los tiene. Es que el año pasado hubo récord de ingresos. Dice, cuando pueden subir las ITV, un impuesto directo, sin más, un 15%, por ejemplo, decía. Es que ayer también había preguntas sobre las ITV. ¿Y por qué razón aquí cobramos o se cobra un 8% más que en otras comunidades, por ejemplo? A ver, es que hay un porcentaje de potestad que tiene cada una de las comunidades para poder subir. Y en Euskadi, pues bueno, aquí hemos subido al límite.
Igual que en los carburantes, ¿no?
Sí, sí, claro, hay potestad.
En los tractores, pero
hay potestad.
Todo el mundo se ha callado ahí, todas las autonomías calladas ahí para evitar que ese tramo que te corresponde, pues
pero mira,
se
pero,
pueda tocar.
Pero luego pasa una cosa, Ramón, porque es como con el Partido Popular, ¿no? Que está todo el día clamando por la bajada de impuestos. Primero, son impuestos que muchas veces no se pueden tocar porque dependen de Europa, solamente tienes un margen para tocar, hasta cierto punto, hidrocarburos, etcétera. Tú no puedes hacer, los elimino y se acabó. No puedes.
Está claro.
Y eso, punto uno. Y luego, ¿qué ocurre? Que tú llegas a la división de los ingresos por impuestos y es que el 26% se queda en las comunidades autónomas. Uh-huh. Es para las comunidades autónomas directamente. Uh-huh. Luego explícales tú que no reciban esos ingresos las comunidades autónomas y qué van a pedir al gobierno.
Ya,
pues automáticamente le pedirán por otro lado.
Que
y dices, a ver, y si te doy por otro lado, ¿luego qué? Eso
ya,
como...
Pero que todas las comunidades autónomas muy calladitas con este tema, es decir, que a mí que no me toquen.
Sí, 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 no, por eso, sí, no quieren decir nada. Bueno, dice otro oyente, a pesar de lo escuchado hace poco, la deuda pública del País Vasco es la que más se ha incrementado con respecto al resto de autonomías, según el Banco de España. Habrá que revisar los desagües por donde se escapa. Otro dice, es indignante lo que ocurre, y no siempre el gobierno tiene la culpa. Que suban la gasolina 2 días antes que la tienen que bajar es de juicio de... Bueno, lo que han hecho algunas gasolineras es subir precisamente...
Para los 20 céntimos
ha subido el precio. Claro, son sobre todo las gasolineras low cost, etcétera, que han subido 5 céntimos, ¿no? Porque dicen que... Claro, a ver, la gasolinera no es muchas veces de la propia petrolera.
No.
Son
concesiones
autónomo que tienen un negocio. Claro. Entonces, claro, dice, ¿qué? ¿Los 5 céntimos? La petrolera me los va a descontar a mí, tú no me los descuentas, voy a tener que... Bueno. Y que cada cual va a lo suyo. Bueno, dice, 2 veces he ido al súper a por leche y baldas vacías. Me he pasado a las infusiones, dice. Es que se acapara. Es que hay gente, por ejemplo, que descubrimos en pandemia que tiene más culos que uno, por ejemplo.
Ya.
Claro, por eso se lleva tanto papel. Ya. Pues bueno, también lo descubrimos, ¿no? Dice, es que no solo es la comida, es la luz, el agua, basuras, comunidad, teléfono, simplemente... pan, es que es un cúmulo de cosas que hay que pagar y a mí no me da la vida. Dice, no me da, dice este oyente. Otro dice, aquí para lo que quieren somos Europa. Otro, las grandes cadenas de alimentación están haciendo el agosto.
Sin duda.
Sí, sí, no te quepa la menor duda. Lo hicieron durante la pandemia.
Y ahora, imagínate.
Y ahora, pues a seguir.
Las situaciones de crisis.
Un motivo por el que está aumentando el OPC es debido a la demanda de los artículos, ya que se están haciendo acopio de ellos. Por lo que fuere, demandan los mismos, hace que no suban los precios. Pues sí, es que eso, el acaparamiento hace eso. Es la oferta de la ley y la demanda, estamos en un mercado así. Los impuestos son lo que sirve para que Osakidecha me haya puesto un marcapasos o se arreglan las aceras. Esta es la realidad y ese es el problema que muchas veces no reconocen aquellos que todo el día están pidiendo que les bajen los impuestos.
No es una buena medida el bajar los impuestos. Lo que sí es cierto que habrá que revisar algunos aspectos relacionados con los impuestos, pero como medida estructural o coyuntural, lo de la bajada de los impuestos, porque entonces el sector público, ¿de qué va a estar? ¿De qué va a estar compuesto?
No, hombre, es directamente proporcional a cargarse el sistema del bienestar del ciudadano medio.
Pero decirte que esa no es la medida. La medida tiene que ir por otros derroteros.
Pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suite Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Café Zubialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Zubialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
El mejor jamón ibérico de Bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura, directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Sí. ¿Qué me has pillado echando la siesta?
Oye, ¿te apuntas para ir al cine abandonado de Bilbao?
¡Eso es una escape room de esas!
Sí, hombre, que vas resolviendo enigmas y esas cosas. Pero encima es la primera que hace humor, ¿eh?
Bueno, una sala de escape de humor. Pues para ir con los chiquis, seguro que voy.
O con la cuadrilla, con quien quieras. Tú apunta al número 622-062-738. Escaperoombilbao.com.
El cine abandonado de Bilbao. Escape Room.
Radio Popular. Erri Irratia.
Pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Bueno, os voy a llevar también a otras cuestiones. Por cierto, Ramón, que hay manifestación, hay huelga en Osakidecha.
Sí. Bien. Pues, en fin, tendrán sus razones cuando convocan una huelga. Supongo que, bueno, pues al hilo de la situación, pues a lo mejor ahora pues se ve que no es demasiado conveniente una huelga en estos momentos, ¿no? Y entonces, pues habría que replantearse quizás si este es el momento más adecuado, visto lo que está ocurriendo y sobre todo visto lo que va a venir. En un momento determinado, pues sí, se plantearon que, bueno, pues que la situación de Osakidecha o la respuesta de Osakidecha no había sido la que todo el mundo o muchos de los profesionales esperaban. Se han sentido abandonados o se sintieron abandonados en un momento determinado por la amplia estructura de Osakidecha y reclamaban precisamente un nivel de atención adecuado. para evitar no solamente dar un buen servicio a la ciudadanía, sino también pues una repercusión a nivel profesional que les permitieran estar a nivel de pues de otras de comunidades o de otros países, etcétera, etcétera. Esa era la gran preocupación que había en los profesionales de Osakidetza, y por eso habían convocado los paros, la huelga, etcétera, etcétera. ¿Este es el momento más adecuado? Pues probablemente no. Pero bueno.
Para estas cosas nunca hay momentos adecuados. Yo, así como de saque de primeras, no creo que las huelgas, no creo en las huelgas a saco como solucionadoras de problemas laborales, ¿no? Creo más en sentarse, en abrir otras vías, en ser más, no sé cómo denominarlo, no sé, imaginativos o creativos, no lo sé. Las huelgas generalmente se cierran siempre con bastantes malos acuerdos y dejando por el camino bastante daño, ¿no? Osakidetza no lo ha tenido fácil, no vamos a descubrir nada ahora, ni Osakidetza ni ningún servicio público de salud. El personal ha sido la gente que más, probablemente más ha sufrido y más ha trabajado los avatares de estos dos durísimos años. Entonces, bueno, parece que ha llegado el momento, ¿no? Como de vamos a ajustar cuentas con la administración ahora que no nos pueden decir que los picos de COVID son los que son, ¿no? Entonces, tampoco quizás, como dice Ramón, sea el mejor momento, pero sí es evidente que hay problemas por solucionar dentro de Osakidetza y que en algún momento tienen que afrontarlos. Pero insisto, yo la herramienta de la huelga no termina de convencerme.
Quizás hay un elemento que no tenemos que perder de vista. En realidad, lo que buscan los profesionales es la reivindicación, no de nada, sino simplemente de su estatus profesional. Fundamentalmente, ¿para qué? Para ofertar un mejor servicio. Hay que tener en cuenta que muchos servicios se han visto absolutamente colapsados por una falta de previsión, en algunos casos estratégica, en algunos servicios, como puede ser la asistencia primaria o como pueden ser los servicios de urgencias, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que se reclama es precisamente eso. Oiga, atención a lo que vamos a tener que depender en los próximos años.
En eso estamos totalmente de acuerdo.
Que hay que tomar medidas. Que yo creo que las conversaciones y la toma de acuerdos y tal y cual...
Hombre, ya, a ver, yo también entiendo,
¿no? Que fenomenal.
Que el personal siempre dirá, es que si no voy a la huelga no me hacen ni caso.
Claro. Pero es que a lo mejor es esa situación. No creo que...
Sí, la administración tiene que estar más abierta
por supuesto,
a las cuestiones.
Ese es el tema. Tiene que estar más abierta y sobre todo tiene que atender cuando un grupo de profesionales reclama algo, querrá decir que de alguna manera tendrá bastante razón.
Es que
razón.
La consejera el otro día, por ejemplo, Ramón, dijo que ya se había quitado cierta carga de trabajo a los médicos, ¿no? A los denominados médicos de cabecera.
Que no,
tampoco
que
lo
no,
más afortunado
que no,
en
que
este
no,
momento calentar.
Eso no es así, ¿no? Es que no es así.
Claro.
Es que es el cortoplacismo que hablaba antes Kepa y que sobre todo en los temas de salud, eso es un inconveniente añadido, no solucionado. A nada el cortoplacismo. Tienes que ir a largo plazo. Y a largo plazo hay elementos que no son coyunturales, que son estructurales, que venían arrastrándose incluso antes de la pandemia, y que la pandemia lo que ha venido es precisamente a insistir en esa situación de fallos estructurales, que hay que echárselos a la espalda y seguir con ellos para tratar de solucionarlos. No se puede pensar en que la pandemia no ha servido absolutamente para nada, para reforzar, para reordenar, para reorganizar los servicios asistenciales que estaban precisamente no muy bien dispuestos antes de la pandemia. Bueno, pues ahora ese es el tema pendiente. Todo eso hay que reorganizarlo y hay que reestructurarlo y hay que darle el servicio al ciudadano que se merece. Y no puede ser que tengas que estar ahí pidiendo cita para... una consulta determinada y te prolongues la situación. No, señor. Y la asistencia primaria es una demanda fundamental. Demanda fundamental.
Bueno, pero de todas formas, vamos a ver, yo no creo tampoco en las huelgas. Nunca he creído. Deja muchas heridas y se resuelven las cosas muchas veces de mala manera. Pero en este momento estamos todos queremos más. En todos los sectores. Todos queremos más. Entonces, ¿qué es lo que creo que deberíamos hacer? Pues lo que hemos comentado más de una vez. Vamos a ver qué tenemos, a qué dedicamos la pasta y sobre todo vamos a explicar qué es posible y qué no es posible. Y yo creo que no se hace una buena pedagogía en muchísimas cosas. Y desde luego lo que habéis comentado, ¿no? Me parece que la administración tiene que estar mucho más abierta y mucho más sensible a las propuestas que pueda haber. ¿Para qué? Para integrar a la gente de un sector a remar en la misma dirección, pero dentro de lo que sea posible. Dentro de lo que sea posible. Porque ahora podemos decir, bueno, no, oye, a los que estamos jubilados, oye, pues nada, que nos suban el 30% la pensión. Vale. ¿Y es posible eso? No. Entonces, y en los aquí hecho puede pasar lo mismo. Puede pasar que hay cosas que se pueden hacer y son razonables y posibles, y hay otras que habrá que pactar en cuánto tiempo y cómo se hace. Pero hay que pactar y explicar.
Largo plazismo.
Explicar.
Hay que poner en perspectiva todo esto. Pero indudablemente las reclamaciones que se han hecho por parte de los sectores profesionales, incluidos en Osakidetza, supongo que serán absolutamente adecuadas y conforme a las posibilidades y las necesidades. Hay que, a posibilidades y necesidades se tienen que compaginar en este momento. Y desde luego lo que yo estoy de acuerdo es que no sirven decisiones para decir, bueno, esto lo vamos a solucionar y tal. No. Hay que ponerlo en perspectiva y saber exactamente en cuánto tiempo se puede llegar a reorganizar y reestructurar todos los servicios asistenciales.
Pero si además tenemos... Si tenemos en Europa un montón de modelos distintos de sanidad,
pues sí.
Pues vamos a mirar, a ver, ¿con quiénes podemos competir? ¿Con quiénes podemos hacer algo similar de los que sean los mejores?
Ya.
Vamos a ver. Y después ver hasta dónde tenemos pasta para poder hacerlo lo mismo que lo han hecho otros.
Indudablemente. Lo que pasa es que aquí ha pesado mucho ese sentimiento que se gestó durante mucho tiempo de que nosotros teníamos el mejor servicio asistencial del mundo, de Europa, del Estado.
Yo desde luego estoy encantado, ¿eh?
No, por supuesto que sí, pero eso es una traba también para ver la perspectiva. En un momento determinado, pues no digo que no, pero que esas cosas también van sufriendo y hay que readaptarlas, y hay que reestructurarlas, reorganizarlas y sobre todo dar salida a esas inquietudes profesionales. Que nadie entienda que aquí hay elementos que puedan confundir a la opinión pública. Lo que se requiere, lo que quieren, es precisamente reivindicar su estatus profesional, el ocupar un sitio dentro de la comunidad asistencial que permita dar un mejor servicio. Eso es lo que se quiere. Ni más ni menos.
Pues aplaudimos.
Pues ahí está. Y entonces lo que... Oiga, usted no me hace caso, pues tendré que insistir de otra manera. Pero lo que sí es cierto es que la administración tiene que mirar...
Si es verdad, Ramón, que no hacen caso... Es de juzgado de guardia.
Bueno, pues ahí está la huelga. Todo esto se viene negociando y se viene... lo que pasa es que si no hay oídos para escuchar, pues entonces realmente estamos en una situación que no tiene demasiadas salidas.
¿Quién ha montado la huelga? ¿Los médicos?
Todos.
¿Todos? ¿Todos los servicios?
Todos los sindicatos.
Todos los sindicatos.
Bueno, yo de los sindicatos no me decía mucho.
Bueno, ahora hemos llegado al punto.
No sé, no tengo muy claro si lo que se pretende es revisar el modelo... O que después de visto en estos dos años tan duros las brechas que realmente había dentro de nuestro sistema público de salud, se trata o de modificar, ¿no? El modelo sanitario vasco realmente es una reivindicación más personal. Es la duda que tengo ahora mismo. Si fuese lo primero me parece estupendo, si fuese el segundo pues me parece menos estupendo. Me parece bien que todo el mundo queramos reivindicar nuestro estatus profesional, que para eso está, y más dando el callo como lo han dado. Pero bueno, eso sí que podía esperar un poquito más.
Bueno, de todas formas, la carrera profesional no está paralizada, ¿eh?
Totalmente. Esa es una de las reivindicaciones
claro. Para los profesionales muy grandes.
Que a mí eso me parece de pena.
Sí, sí.
Dicho sea de paso.
Sí, no puede ser.
Sí, no, pero bueno, es que luego hay situaciones que uno tiene que analizar y tiene que ver, ¿no? Pero mira, esto es lo mismo que con el transporte. Nos duele, nos parece, no sé qué. Yo, objetivamente... Algunas de las cuestiones que los transportistas me han transmitido, y aquí mismo en una entrevista lo hicieron, digo, me parecen muy razonables.
A ver, nadie puede trabajar por debajo de costos.
Pues por eso.
Ya está.
Pero ¿cuál es el problema?
Pero eso no estaba protegido por ley.
Pero es una ley que no tiene consecuencias.
Ya, pues
si
es
la
que,
incumples.
Ya, no pues, pues ahí está.
Pero, a ver, pero luego está. También, luego todos nos hacemos trampas en el solitario.
Sí.
¿Eh? Cuando hablamos de la transparencia, del IVA, de tal. ¿Cuánta gente hoy sigue haciendo obras y no paga el IVA? Y se ponen de acuerdo los dos.
Sí, sí.
Claro, ¿cuánta gente en el transporte como en cualquier otra cosa? ¿Cuánta gente se hace trampas en el solitario? Porque no hay trampa si uno no quiere. sea, si entre dos uno no quiere, no hay. Ahora, si los dos se ponen de acuerdo, pues sí. Y hay, yo creo que habrá habido muchas circunstancias en ocasiones en que han trabajado o trabajan por debajo de costos por miedo, por obligación.
Pero ¿sabes cuál es el, sabes, uno de los problemas que yo observé, y no solamente ya hablando con ellos, sino hablando con precisamente con los que hacen los pedidos? Resulta que te encuentras con cadenas de subcontratación enormes.
Hay tomadores,
por ejemplo, del encargo que no tienen un camión. Por ponerte un ejemplo.
Ya, pero eso debería estar prohibido.
Tienen que tocar con autónomos. Y en un momento determinado, cuando ya se les han agotado los autónomos, tienen que ir a otra empresa como la suya, que a su vez tiene que ir luego con otro autónomo.
Pero eso debería. Entonces,
dices, esta cadena es tan larga, Coldo, que dices, al final el último, ¿qué cobra? El chapas de la
Coldo, pero eso debería estar prohibido y controlado.
Está prohibido.
Bueno, pero no está controlado. No está controlado. Pero es
o
lo
no,
mismo.
No tiene consecuencias.
Es lo mismo que el incremento de muchos de los alimentos. ¿Quiénes lo generan? ¿Los intermediarios?
Sí, sí. Hombre, tú vas al productor y te dice, a mí me pagan 0,30 la leche. Producirla me cuesta 0,40. Claro. Resulta que voy al supermercado y veo el litro a 1,5 o a 2 euros. Y dice, pero bueno, ¿esto de qué? ¿De qué va esto?
Sí, sí, sí. Y pasa lo mismo con todo.
Dice,
con joder, todo.
¿Cómo se me ha revalorizado la vaca? Pues con fíjate. Claro, pero a otros se le ha revalorizado, ¿no?
Bueno, el tema del sector primario es un tema que daría para mucho, y la verdad es que yo creo que la situación que está atravesando ahora el sector primario es una situación tan crítica, que o se toman medidas de impacto inmediato, o esto, en fin, va a generar otro elemento más a sumar, ¿no?
Claro, es que la misma motivación que tiene el mundo de los transportes podía tenerla ahora mismo el mundo de la agricultura, el mundo de la ganadería.
No, pero
llevan arrastrando años.
El mundo rural como
llevan
tal.
Llevan arrastrando años ese problema.
Sí, y bueno, el mundo.
Lo que pasa es que si ellos se ponen de huelga y ellos paralizan, ¿qué sucede?
Ya, lo que pasa
es. El impacto es muchísimo menor,
que,
Ramón.
Que no, ya, ya.
No es como el transporte que puede paralizar un país entero.
No, no, está, y además está demostrado. Claro. O sea, que ese es el tema.
Si uno deja de coger sus tomates o su tal, pues mira, pues los has dejado, pues se pudre.
Bueno, los traes de Marruecos.
Claro,
claro. Claro, claro. Ese es el tema.
No tienen la capacidad de
influencia. Pero es que ahí se da cuenta uno de la falta de protección que tiene precisamente el sector primario. Que tenía que estar absolutamente protegido.
Los transportistas
protegido
en ese sentido son privilegiados a la hora de reivindicar, porque tienen capacidad para paralizar un país.
Está claro.
Ahora, de todas formas, el sector primario también. Pero nosotros somos los que compramos, ¿eh?
Sí, sí.
Y podemos elegir qué compramos, ¿eh?
Por supuesto.
Claro.
Sí, pero si tienes ofertas de distintos tipos, no, y tal igual, sí, sí. Y tú vas a elegir, ¿eh?
Claro, tú eliges, pero claro. Si dices, bueno, pero es que lo de Munguía me cuesta 1 euro más. Hey, voy a comprar lo de Almería.
O lo de Marruecos.
O lo de Marruecos.
Claro.
Claro. Claro. Pero, y luego dice, no, kilómetro
Marruecos
cero.
No me lo toques,
es que
Ramón.
No somos coherentes, joder. En un montón de cosas no somos coherentes. Y nosotros somos una de las piezas claves para la justicia desde el punto de vista del reparto de la pasta y de lo que cuesta. Ya está.
Claro, sí, el consumidor tiene algo que decir.
Pero habrá que reconocer de que el sector primario adolece de una falta de protección.
Total.
De protección precisamente para hacer valer todo eso que conlleva el kilómetro cero, los precios, el que no puede ser que todo el beneficio o la mayor parte del beneficio quede en un eslabón de intermediarios y no repercuta eso sobre el productor. A mí es que eso me parece tan básico, que hay poca discusión sobre eso.
Sí, estoy.
Mira, lo que comentaba Kepa, precisamente sí, como el consumidor, yo creo que sí que deberíamos profundizar en ese asunto como consumidores. Yo era de los que planteaba en su momento, y creo que se debería plantear, el poner etiquetas claras. No me refiero ya sobre, no, etiquetas claras de cuál es la trazabilidad de cada uno de los productos.
Sí.
De todos los productos, para que sepamos exactamente de dónde viene, quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho. No es lo mismo alguien que tiene que vivir aquí en Euskadi, por ejemplo, y tiene que sacar los puerros de aquí, que un puerro que te viene de no se sabe dónde, con un nivel de vida mucho más bajo, con salarios mucho más bajos, etcétera. Evidentemente no es igual.
No,
okay. No es igual. No puede ser igual.
Por supuesto.
Eso es como fabricar una camiseta. No es lo mismo hacerla aquí al lado, en un taller de aquí, que traértela en de Bangladesh, donde estás explotando a la gente.
Claro.
No es igual. ¿Qué ocurre? Que luego te la venden y dices, oiga, esa camiseta que le han vendido a usted por 3 euros, ¿usted cree que alguien es capaz de de producirla, de fabricarla, si no es en unas condiciones límite. Hay gente que igual por su capacidad económica no puede hacer otra cosa que acceder a eso. Hay gente que no podrá comprarse jamás en la vida una camiseta del Athletic y tiene que tirar con la que le venden en una terraza sin IVA y sin nada y sin control y falsa, porque sus condiciones económicas no se lo permiten.
Yeah.
Pero hay una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que sí tendrían capacidad de elegir.
Sí, sin duda.
¿Y por qué elegimos como consumidores eso?
Porque pues todo radica en el precio.
Es un problema de...
Porque
de,
todo radica en el precio.
De solidaridad.
Y hago mi valoración de acuerdo al precio que tengo que pagar.
Sí.
Y no todo está en el precio. Y evidentemente, pues el sector primario es básico y estamos en unas condiciones en las que el sector primario o parte de él puede irse al garete.
Bueno, voy a comentar algunos comentarios de los oyentes. Está mezclado, ¿eh? El Osakidecha, etcétera y tal. Creo que se les ha dado mucha bola por los medios a toda esta gente. Habla de profesionales sanitarios. Y ahora tienen... poco menos, ahora se sienten poco menos que intocables, cuando al final quieren lo mismo que todo el mundo, trabajar menos y cobrar más.
No es exactamente esa la situación que se reivindica.
Sí,
pero,
por eso, bueno, es una opinión.
Cada uno es muy libre. Claro.
Dice, otro oyente dice, lo que sí se ha podido es que los médicos y en su mayoría los demás funcionarios, incluidos todos los políticos, excepto profesores, hayan estado en su casa tan ricamente, cobrando su salario íntegramente y llegando el caso... esto sí se puede, o sea, que han llegado a esto sí, bueno, sí, algunas críticas bueno. Con eso hay algunas críticas también. Bueno, dice, la pasta de las pensiones se fue para pagar, dice, a los magnates del sistema financiero y los políticos corruptos. Otro dice, la doctora de rehabilitación me dijo en consulta y le pregunté, que a veces sí se nota porque hay bajas y les doblan los pacientes a colegas, y claro, no debe ser puntual, se dilata la historia en el tiempo y a nivel de usuaria un 10. Ahora han estado y están a tope y a veces pues esto va por zonas, claro. Otro es, ¿cómo es posible que tenga un catarro y malestar, pida cita en Osakidecha y me atiendan por teléfono 2 días después y en urgencias en un pueblo de Cantabria me atienden full time, presencialmente? Pues esto es un misterio. Esto es un misterio. Porque yo el otro día contaba el caso de, tú llamas hoy con una tos impresionante, con mocos, con fiebre, con catarro, y la máquina te da hora con la enfermera. Dentro de 2 días. ¿Qué significa eso? Que cuando hables con la enfermera te dará cita para que hables con el médico. ¿Por qué? Pues porque te tiene que atender un médico.
Ya, pero bueno, eso es algo que estructuralmente lo han organizado en Osakidecha así, que podían haberlo organizado de otra manera, ya, pero lo han organizado así.
Está así.
Pues eso es lo que hay que tratar de modificar para que sea un servicio útil.
Antes era más fácil, ¿eh?
Sí, muchísimo más fácil.
Antes era más fácil.
Muchísimo más fácil.
Hombre, es que da la impresión, ¿no?, de que con todo esto que ha sucedido, alguien está aprovechándose para rebajar los servicios de asistencia, ¿no? Para quitar de aquí, para quitar de allá, para no. Ahora mismo, si quieres una cita con el médico, tienes que hacerla online. Ver, todo el mundo no puede hacer citas online.
Claro.
Todo el mundo no puede hacer citas online. Vamos a ver. Es que será por hecho que aquí todo el mundo tiene... Internet, tiene que controlar Internet, tiene que meterse en esas páginas donde todos son líos. No, no puede ser. O sea, la atención primaria es la atención primaria.
En un
de toda la vida.
Claro.
La del médico de cabecera. La que una llama y tiene control directo. La que te conoce.
Exacto. El tema personal. El tema personal es fundamental en el...
A ver si ahora para que te vea tu médico de cabecera por una tos vas a tener que pasar por el bedel, por la enfermera, por el enfermero. A ver, por favor.
Pues sí, ¿no? Bueno, que me dice, no sé si es buen ejemplo lo de la camiseta del Athletic, hay mucho mangoneo. No cuesta lo mismo la del Athletic que la del Barça Madrid. Y los costos de fabricación son idénticos. Bueno, pues igual no era el mejor ejemplo. Me refería a camisetas falsificadas.
Sí, etcétera, sí.
Se ha entendido perfectamente.
Bueno, no solo duran el IVA los que te hacen una chapuza en casa o la hostelería, sino los dentistas, los abogados, los médicos en su consulta privada, los psicólogos. Sí, es que todo hay de todo esto, sí. Sí, a lo mejor comprar cosas más baratas no es cuestión de coherencia, podría ser cuestión de situación económica, sí eso ya
claro,
lo hemos reconocido, sí.
Claro.
Por los sueldos de mierda que mucha gente tiene, pues también.
Que sí.
El consumidor debe elegir mejor, dicen otros oyentes. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Para alcanzar todo el potencial de mi visión, mis lentes progresivas Varilux me ofrecen una transición suave de cerca a lejos, con un enfoque perfecto en cada detalle. Eso es ver sin límites. Ahora con Varilux, tu segundo par de lentes progresivas de regalo.
Ya en Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Cohete, Basauri y en empieza a disfrutar el doble.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
En San Viator y Castechea te forman en ciclos de grado medio y superior, como el de sistemas electrotécnicos y automatizados. San Viator y Castechea de Sopuerta también con bachillerato y FP básica. Tu apuesta por un futuro profesional. Más info en sanviator.com.
Super Sur. Porque por poco dinero gano en tiempo, en seguridad y en comodidad. Hazte super. Diputación Foral de Vizcaya.
Vizcaya egiten.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía. En Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Bueno, pues estamos aquí en la tertulia. Todavía aguantamos un par de minutos, ¿no? Por lo menos. Fíjate que no se ha preguntado por lo de las terrazas, que ya el Ayuntamiento de Bilbao ha dicho que el 1
de mayo, ¿no?
De mayo se levanta, sí.
A mí me parece mal que las quiten.
¿Cuál?
Que me parece mal que las quiten.
¿Te parece mal?
Primero, porque nos hemos acostumbrado a una forma de consumir en la calle distinta. Y segundo, porque la ciudad está vestida. ¿Eh? A mí, además, hace hasta bonito.
En algunos sitios sí.
Puede haber sitios específicos en los que igual se molesta o tal o cual, ¿no? Pero desde el punto de vista general de la ciudad, a mí me parece que las terrazas están perfectamente bien.
Hombre, la verdad es que ha cambiado la fisonomía de la ciudad, ¿no? El asunto de las terrazas y sobre todo yo creo que también la ciudadanía, el consumidor se ha acostumbrado precisamente a integrarlo dentro del paisaje ya habitual dentro de la ciudad, y que significa precisamente eso, una alternativa a esa manera de consumir un poco distinta, y que lógicamente pues tiene yo creo que tiene muchísimas ventajas más que inconvenientes.
Si potencia el consumo, si potencia las relaciones sociales.
Naturalmente.
Si que el resto haya un porcentaje pequeño, que se corrija, pero en términos generales, yo estoy encantado con las terrazas y prefiero tomarme algo en una terraza que no fuera. Y si encima viene el mes de mayo, viene buen tiempo, no sé qué sentido tiene quitarlas.
Pues alguien ha hecho el estudio.
Bueno, que son extraordinarias y quitan aparcamiento.
Sí.
Uy, lo del aparcamiento.
Lo del aparcamiento, como si no tuviese solución eso.
Del aparcamiento, es lo que os digo yo, nada más, ¿no? Hay calles en las que se ha reducido en un porcentaje muy grande.
¿Dónde aparcan
los vehículos?
¿Dónde aparcamos ahora?
Pues donde se puede.
Pues igual
¿Y
que antes?
Igual que antes, sí, sí.
¿Y antes?
Sí, pues no, donde se podía.
Ya está.
También, por cierto, que es que justo tenía aquí, entre muchas cosas, me dice un oyente, me dice, cuando llevas a un niño a la pediatra con 39 de fiebre y te dice que la fiebre es una defensa, que no pasa nada, y ahora ese niño está en el hospital con dos drenajes, con pulmones encharcados, ¿qué hacemos con la pediatra?
Bueno.
Mandarlo a la calle. El fallo es tremendo. Pues
no, ya, pero bueno, lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias para que tome medidas. Eso es lo que no se puede consentir ni tolerar, bajo ningún concepto.
Sí, sí, es que fíjate,
No, es terrible.
Es terrible, sí.
Claro.
Joder, cuando vaya dribbling que has metido de las
terrazas. No, es que me quedaban ya un minuto y tenemos que despedir, entonces justo que lo tenía aquí.
No, es interesante, es muy interesante decir.
Bueno, déjame,
No, no, y hay que sacar a la luz precisamente todo este tipo de actitudes, ¿no?
Sí, sí, por eso.
Hay que sacarlas a la luz.
Justo la tenía aquí. Es que tenemos tantos mensajes, afortunadamente, tanta gente participando, que tenía este aquí, de repente me ha saltado y digo, pues bueno, se lo tengo que comentar porque me ha parecido relevante. Pues estamos hablando ya no de una opinión, estamos hablando de una...
Esas actitudes hay que ponerlas encima de la mesa y hay que tratar de solucionarlas y evitar que se puedan volver a producir.
Y luego ya, si quieres la polémica, ya el que tiene taller también quiere trabajar al aire libre. Así que a ver cómo arreglamos esto. Pues será en la próxima tertulia, mira.
Muy bien.
Cuando lo vayamos arreglando.
Genial.
Bueno, no, claro, es que eso es lo que... Claro, la gente... Sí, sí. Se mueve para estas cosas. Bueno, pues Ramón Cisterna, Kepa Recacuchea, Jimmy Guerra, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada, venga.
Igual.
Muy bien, venga.
I'm gonna grow myself a giant afro. Incredible. When the alarm goes up, I just won't.